En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí.
Y también está con nosotros Ricardo Ción, profesor de AE Business School. Ricardo, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pablo, el gobierno, lo ha dicho en el hemiciclo y el mismo presidente del gobierno, ultima plan de contingencia por los efectos de la guerra, se aprueba el viernes. Insiste en efectos coyunturales, por un lado, medidas coyunturales, pero también en seguir intentando consolidar la autonomía energética, en este caso por vía de apuestas renovables, etcétera, esas dos patas, ¿cómo lo ves?
Pues a ver, ahí hay dos cuestiones. Primero, las ayudas coyunturales, habrá que ver cómo se tramitan, con qué agilidad, etcétera, etcétera, porque el problema no es, que también lo es en las ayudas directas, sino los efectos secundarios de la crisis. Se anuncian temas de transporte, bueno, pero tú vas a la gasolinera está en 2 euros la gasolina. Yo ayer iba en coche, no suelo coger el coche, pero ayer fui en coche y había mucho menos tráfico. En las gasolineras se le dicen que hay mucho menos movimiento, es decir, porque la gente ya... es que llueve sobre mojado. Hemos pasado 2020 el COVID, 2022 la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Irán. La economía está muy tensionada, entonces ya no es solo tema coyuntural, hay sectores muy dañados, sino también incluso efectos secundarios, que vamos a ver con qué agilidad se tramitan las ayudas o las medidas que se tomen y qué alcance tienen, porque es que, insisto, hay sectores muy, muy dañados. En cuanto a la eficiencia energética, con renovables, bueno, ya hemos visto el caos energético que tenemos en el gran apagón. Entonces, lo primero que habría que hacer es un plan energético nacional, un plan hidrológico, más que decir, vamos a depender más de las renovables. Bueno, vale, bien, si eso no está mal, pero ¿y un plan para cuándo?
Navegamos contracorriente después de que Bruselas hace nada haya vuelto a mostrar su apuesta por la nuclear, que nos mantiene en cierta medida autónomos de combustibles fósiles. En cualquier caso, Ricardo, se apuntan como sectores beneficiados, algunos obvios, transporte, logística, campo, pesca, industria. ¿Cómo ves la forma en la que se pretende articular, teniendo en cuenta también, reflexionando como hacía Pablo, que por ejemplo ayudas por el terremoto de Lorca, que fue hace más de una década, siguen sin cobrarse?
Sí, yo creo que aquí los sectores obviamente son los obvios y previsibles, ¿no? Son los primeros afectados sobre todo por la subida de la energía y de los fertilizantes, etcétera, ¿no? Pero lo que preocupa realmente, estoy de acuerdo, es cómo van a llegar esas ayudas, ¿no? Porque normalmente llegan tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, muchas veces hablamos de las empresas y del IBEX y tal cual, hay que tener en cuenta el tejido empresarial español, ¿no? O sea, el 99% de las empresas españolas son pymes, pero con P, o sea, que facturan menos de 10 millones de euros, y esas no pueden sobrevivir si no tienen ayudas eficaces y rápidas.
Es tremendo, y todo esto además tiene que enmarcarse dentro de una situación económica concreta y cada cual lidia con lo que tiene en su casa. Y en nuestra casa, por ejemplo, hemos bajado ratio de deuda pública al 100,8% del PIB, un punto porcentual menos que hace un año, estábamos en el 101,8, pero la cifra sigue estando en zona de récord, 1,7 billones.
Sí, la cifra es muy alta, excesivamente alta, y se va reduciendo gracias al tirón del PIB. Bueno, porque toda magnitud relativa depende de cómo evolucione la que la condiciona. Entonces, bueno, es un buen dato, pero no es un dato que invite especialmente al optimismo con 1,7 billones de deuda. El escenario macroeconómico que viene es muy incierto, muy inseguro. Los fondos europeos se están acabando. Todavía no sabemos si tenemos que devolver algo, si no. Es que la opacidad es tal que no sabemos ni el número de parados que hay, ni cuánto se debe de verdad, ni cuánto tenemos que devolver, ni... Entonces, claro, hacer análisis rigurosos sin datos es casi imposible. En todo caso, yo creo que 1,7 billones es una cifra realmente excesiva, en mi opinión, para la capacidad de la economía española.
Y aunque nos felicitamos porque sea ahora el 100,8, Ricardo, tenemos que recordar que en 2012, 2013, cuando nos empezamos otra vez a endeudar de forma acelerada, porque venían todos efectos de una crisis que duraba en ese momento ya en torno a 5 años, estábamos en el 30 y tantos% sobre el PIB. Y ahora estamos en el 100 y casi nos ponemos contentos. Y la cifra absoluta, pues qué contar, ¿no? Ya lo hemos dicho.
Sí, no estoy de acuerdo. O sea, la cifra da miedo, escalofrío, sinceramente. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Si esto dura un poco más, yo creo que obviamente va a haber una subida de tipos, ¿no? Y con esta deuda, pues una subida de tipos, pues el ratio se va a volver a disparar, ¿no? Y luego también hay otro tema, ¿no? Yo creo que el margen fiscal que tenemos está muy limitado, ¿no? Estamos ya en una presión fiscal cercana al 40 y pico% y no va para más el chicle, que lo hemos tirado ya muchísimo, ¿no?
Es tremendo. Parece bastante evidente, Pablo, que tener ese tipo de endeudamiento nos resta margen para poder responder a las circunstancias que hay. Veía resultados de un estudio del IEE que constataba que hemos crecido, que venimos tirando de PIB, lo que estabas tú apuntando, pero hay cuestiones clave que hacen que el país tenga y consolide ciertos atrasos, ¿no? Déficit de inversión en infraestructuras. Hablaba de 19.000 millones al año. Cuestiones clave en las que influye, sin duda, cómo está articulada también nuestra debilidad política, ¿no? Porque si no hay presupuestos, ¿cómo solventas esos déficits?
Bueno, a ver, aquí hay tres factores. Uno, que en Europa en general hay un retraso de inversiones que puso en manifiesto el famoso libro blanco, etcétera, etcétera, que hablaban de 1,2 billones, billones con B, de euros anuales que necesita la economía europea para ponerse al día con respecto a la americana, a la china. Es decir, que ya no es solo un problema de inversiones, es un problema de retraso con respecto a los líderes, ahora mismo que son China y Estados Unidos, y cada vez nos vamos quedando más atrás a nivel europeo. Luego, a nivel nacional, lo hemos visto, el AVE a Málaga sigue cerrado. Leía yo esta mañana que se estiman las pérdidas unos 2.000 millones de euros. Es decir, es que la falta de inversiones en infraestructuras no solo pone en peligro la seguridad de la gente, como hemos visto en la de MUS, sino pone en peligro resultados económicos, crecimiento, etcétera, etcétera. Y esto es como la de la rana, es decir, es una cosa que se va calentando poco a poco y que al final te quemas. Entonces, no se ven los efectos, el PIB sigue creciendo, pero cada vez te vas quedando más atrás con respecto a los líderes, cada vez te vas quedando más atrás en infraestructuras, y el problema es que eso es un retraso que luego es mucho tiempo el poder actualizarte. Cuanto más abandonas las cosas, más difícil es mantenerlas. Es decir, esto en tu casa te pasa. Si tú no tienes las cosas en condiciones, cuando las quieres poner en condiciones, tienes que tirar la casa entera. Esto es así, pues a nivel nacional no es distinto.
Es tremendo. Ricardo, apuntabas tú ese esfuerzo fiscal, esa presión. Tenemos una vorágine de recaudación planteada tremenda. Año tras año los ingresos fiscales aumentan. Sin embargo, no veo una traducción directa entre ese aumento de ingresos fiscales y que luego haya, pues, por ejemplo, esa reducción de deuda o, por ejemplo, esa inversión en infraestructuras. Yo creo que influye mucho el hecho, como digo, de no tener presupuestos. Montero esta mañana ha dicho en el Congreso que es perfectamente constitucional, que hay herramientas para gobernar sin ellos, pero al final no se actualizan las cosas, se está ingresando fiscalmente en récord y no vemos el resultado.
Sí, no, la que a mí me da pena la situación, porque realmente hace un par de años éramos un ejemplo, yo creo, en la infraestructura que teníamos, ¿no? Nos jactábamos de los aves, de los trenes, de las carreteras, de los aeropuertos, y eso que teníamos ahora parece que ya no lo tenemos, o ha perdido su valor, ¿no? Y es una auténtica pena, ¿no? Y bueno, también esto hay que ver también cómo puede afectar al turismo, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que gracias a Dios seguimos teniendo una cosa que se llama el sol y que luce aquí, aunque este invierno menos que todos los días, y que nos va a traer muchos turistas, y somos el segundo país en turismo a nivel mundial, pero también estas infraestructuras son clave para el turismo. Hemos visto, por ejemplo, como una ciudad como Málaga, por no llegar el AVE, pues ha bajado un 20 y pico% la afluencia de los turistas, ¿no? Entonces, o mantenemos esto o perdemos competitividad en sectores como el turismo, transporte, logística, industria, etcétera. Y no luce nada. Lo que nos recaudan, que es muchísimo, pues no parece lucir demasiado.
No sé, Pablo, cuánto vamos a estar en récord de recaudación, si esto será posible mantenerlo mucho tiempo, pero si ahora que estamos en esta situación no se aprovechan las vacas gordas, entre comillas, para cambiar cosas fundamentales, yo no sé qué va a pasar cuando no se recaude tanto.
Pues va a pasar que las cosas van a estar tan atrasadas que va a costar muchísimo ponerse al día. El problema es que, sí, tú lo has dicho muy bien, si no aprovechas cuando tienes dinero, no puedes ponerte al día. Entonces es muy complicado. ¿Cuánto va a durar? Pues yo creo que no demasiado, porque yo veo las familias están muy tensionadas, las pymes están muy tensionadas. Un detalle muy tonto, yo cada vez veo más negocios de hostelería y turismo que abren solo fines de semana. Entonces, eso quiere decir que ya las situaciones están muy al límite. Hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes, las últimas estadísticas hablan de un 40%. Es decir, es que Ricardo lo apunta muy bien, el chicle está estirado, pero es que ya no hay margen para estirar más y las necesidades de gasto siguen creciendo sin unos presupuestos, sin un plan de inversiones, sin un plan a largo plazo. A largo plazo, el problema, y lo hemos dicho muchas veces, no es español, es quizás global. La clase política actual mira legislatura. Hace 50 años, 60 años, cuando se constituyó la Unión Europea, los padres de la Unión Europea miraban a 50 años. Ahora miran a 5, como mucho. Entonces, bueno, es un problema español y es un problema, yo creo que mundial. Es decir, se ha ido al ciclo político y eso hace que las economías estén lastrándose. ¿Quién no mira a ciclo político? China, que no tiene ciclos políticos. Y China va creciendo y va comiéndole la tostada a casi todo el mundo.
La alternativa,
claro, la alternativa es no es la mejor.
Cuando menos controvertida. Pero sí, desde luego, la agilidad en cuanto a decidir cosas es mucho mayor, claro que sí, y a implementarlas. Pero estando todo tan tensionado y tan al máximo, Ricardo, yo no sé, yo luego veo noticias como que la CNMC propone que cada usuario pague 2 euros extra en su factura por la reposición del suministro tras el apagón, cuando no fue culpa, obviamente, de los usuarios. Y yo no sé si esto se entiende. ¿Tendrá toda la lógica en cuanto a que se repercute en el cliente final cuestiones de este tipo? Pero a mí me estalla la cabeza con esto. Y me parece que demuestra que ese buenismo de muchos de nuestros políticos que dicen no, esto al final no se va a trasladar al consumidor, no es más que papel mojado.
No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo que está claro es que de algún lado tiene que salir el coste que se ha incurrido en el tema del apagón, ¿no? Parece un poco de chiste pedir que lo paguemos entre todos cuando todavía no se sabe ni por qué se produjo, ¿no? No hay una razón clara o no, nadie lo ha explicado correctamente, ¿no? Pero dicho esto, de algún lado tiene que salir dinero. Puede ser vía factura 2 euros, vía impuestos, vía deuda, al final está todo inventado, ¿no? Y al final siempre somos los mismos y en línea con lo que habéis comentado los dos, al final somos siempre los mismos los que tenemos que pagar y la verdad que suena incluso a chiste que en la situación que no está ni aclarada lo que ocurrió, ¿no? Y estamos en lo mismo, claro. Justo lo que hablamos ahora mismo. ¿Por qué se produjo esto? Pues al final es un círculo vicioso, ¿no? Porque probablemente no se haya invertido en la infraestructura correcta, ¿no?
Total, total. Claro. La red eléctrica sabemos que está saturada, lo ha dicho la propia compañía que la gestiona. Pero al final, dices, parece que lo obvio en un funcionamiento de una economía capitalista es que todos los costes se terminan repercutiendo, pero yo no sé si aquí habría sido por lo menos un gesto que se asuma, yo no sé si por decreto, no sé si me entiendes, tanto que le gustan los decretos a quien gobiernan, Pablo, el hecho de que lo asuma pues el gestor de la infraestructura. Oye, un coste más, es un gasto extraordinario, o que lo asuman las compañías comercializadoras, pero a mí me parece un escándalo que el que está clarísimo que no tiene la culpa, que es el consumidor, lo tenga que asumir.
Claro, el problema es que lo repercutes al responsable de las infraestructuras con cargo a qué presupuesto. Si volvemos al tema anterior, si es que no hay presupuestos, entonces tú no puedes meter partidas extraordinarias.
Bueno, pero ese gestor no es una empresa pública. Tiene una parte pública, pero cotiza en el IBEX. Quiero decir, es una empresa que al menos en su funcionamiento habría de ser privada. Y te hablo de Iberdrola, te hablo de Endesa, de la que sea, de gas natural, de la que sea. Oye, tendrán unas partidas para gastos imprevistos,
pero,
¿no?
Pero, Rafa, al final te lo iban a repercutir igual, solo que menos claramente.
Es una vergüenza.
Si tú lo pasas a Iberdrola, Naturgy, etcétera, etcétera, ellos se lo van a repercutir de otra forma. Si es que el problema es que al final todas estas imprevisiones, todas estas chapuzas las termina pagando el consumidor final. Mira, hoy leía también que se están parando muchos proyectos de construcción con la necesidad de vivienda que hay en España porque no hay potencia de acometida suficiente de luz. Entonces, es que el problema eléctrico es grandísimo y solo se habla de ese mundo ideológico de vamos a hacer renovables, vamos a... que no está mal, es decir, si yo no estoy en contra de las renovables, pero tú lo apuntabas antes, ¿dónde están las nucleares? ¿Por qué se van cerrando? ¿Por qué no, y lo apuntaba también Ricardo, por qué no se hace una infraestructura ordenada, ordenada? Si no es cuestión de hacer una maravillosa infraestructura, sino muchas veces las cosas no es cuestión de mejorarlas, sino de ordenarlas, estructurarlas, tener planes. Yo creo que cada vez más vivimos en la improvisación, en el manual de resistencia que decía nuestro presidente y el tirar el balón adelante y ya veremos. Pero es que no es un sistema de gestión.
Es tremendo. Ricardo, apuntabas tú antes que entre las consecuencias que previsiblemente va a haber por toda la coyuntura compleja en torno a la guerra en Irán y a la energía, pues que habrá subidas de tipos. Hoy tenemos, esta semana tenemos una semana relevante en los bancos centrales. Hemos visto al de Australia ya subir tipos. Había más de una decena de reuniones de bancos centrales. Nos importan sobre todo, obviamente, la Fed esta tarde, conclusión de reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto y mañana el BCE. ¿Alguna reflexión?
Sí, yo creo que hombre, aquí la clave es saber cuánto va a durar este conflicto, ¿no? Todos queremos que sea corto, pero no, yo nunca he vivido, nunca he visto una guerra que sea corta, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser pesimista en ese sentido, ¿no? Y bueno, si esto continúa, obviamente los tipos van a tener que subir, ¿no? Yo lo que espero de ambos bancos centrales, tanto la Fed como el BCE mañana, es que van a argumentar que tendrán que analizar un poco la evolución de los precios, de la inflación, etcétera, y no creo que tomen medidas ya, pero apuntarán a que probablemente las vaya a ver en un futuro próximo y de hecho en el BCE ya se habla de dos subidas durante este año, ¿no? En la Fed, hombre, la verdad que Trump sigue insistiendo de bajar tipos a pesar de todo y con su guerra con Powell, pues yo creo que a ver cómo acaba, ¿no? Pero no preveo grandes cambios ni hoy ni mañana, pero sí en las próximas semanas, meses, seguro que va a haber novedades, ¿no?
Al final, Pablo, Trump va a tener combustible para seguir insultando a Powell, porque desde luego, de momento no parece que los vaya a subir, como bien dice Ricardo, pero lo que está claro es que no los va a bajar, en principio. Entonces eso es combustible y que solo va a terminar ese conflicto cuando caduque el mandato de Powell.
A ver, yo en este caso coincido plenamente con Ricardo en su análisis, pero no coincido con vosotros en la visión de Trump. A ver, yo no creo, fíjate que ni siquiera Trump sea capaz de, en este contexto, exigir bajadas de tipos.
Es decir, eso es que no lo sé, yo mucho, ¿eh?
No, debe ser. No lo sé. Yo creo que en el análisis, desde luego, es clarísimo. No va a haber subidas de tipos de momento.
No va a haber bajadas. Subidas de momento. Y bajadas, desde luego.
No, ni de broma.
sí, desde luego,
como decía Ricardo, no hay conflicto corto. Entonces, bueno, aunque sean las consecuencias, Estados Unidos estaba bombardeando una isla con los daños en las infraestructuras que provoca el atasco. Es decir, bajar tipos, yo insisto, creo que ni Trump, fíjate, aquí me la juego, porque con Trump es jugársela, creo que ni Trump va a echarle un hordago a Powell en este caso. Pero bueno, y además hay que recordar que estamos en año midterm y eso va a condicionar mucho las declaraciones políticas de unos y otros, creo yo.
Fíjate, para esas elecciones...
Aunque, perdona, con Trump nunca se sabe.
A esas elecciones midterm, Ricardo, una de las promesas fundamentales de cuando fue elegido, no te hablo de una promesa actual, sino de cuando fue elegido el 5 de noviembre del 24, era que iba a tener el galón de combustible en $2. Ahora está el galón de combustible en $5. Por lo tanto, yo no sé... No sé qué va a hacer, quiero decir, porque verdaderamente la coyuntura se aleja mucho del escenario. Pero bueno, en cualquier caso, Pablo, respecto a Europa, si nos centramos en lo nuestro, lo que nos duele, nuestro bolsillo, nuestra hipoteca, Lagarde hoy no va a hacer nada, mañana no va a hacer nada, quizá tenga más disposición de tocar tipos porque viene de una historia en la que fue muy criticada por la gestión del precio del dinero en el año 22, sí. cuando Rusia invadió Ucrania y se achaca parte de la espiral inflacionista que vivimos a que no fue contundente ni ágil a la hora de decidir subidas de tipos en aquel momento.
Sí y no. Todo lo que dices es cierto. El problema es la coyuntura alemana. Alemania está en récords de desempleo. Bueno, récords de desempleo, va a haber un 4%. Vamos a ver.
¿Quién los pillara?
Exactamente. Y la situación de la industria es bastante floja. Hablaban el otro día de que Volkswagen iba a hacer otro ajuste de plantilla. Entonces, bueno, yo creo que Lagarde tiene que tener en cuenta este aspecto que has dicho tú, pero también tiene que mirar con el otro ojo la economía alemana, que ahora mismo es el motor principal, bueno, como siempre, de la economía europea. Entonces yo creo que va a ser prudente. No descarto, desde luego, como bien apuntabais, las dos subidas, pero yo creo que va a ser prudente y va a esperar hasta que ya no le quede más remedio.
Con eso nos vamos a quedar, no hay tiempo para más. Pablo, Ricardo, ha sido un placer hablar con vosotros. Un abrazo, hasta la próxima.
A ti, Rafa, hasta luego.
Nos vamos al boletín de la 1:00 p.m, lo trae Gema González. No se lo pierdan, tampoco se marchen después, porque nos queda toda una hora plena de entrevistas aquí, a media sesión, en Radio Intereconomía.